Radio Universidad de Chile presenta A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Muy buenas tardes, gente querida que escucha nuestro programa A Desalambrar la Salud Mental. En un día como hoy, lunes 27 de noviembre, ya terminando noviembre, comenzando ya la entrada de lo que es la Navidad, Año Nuevo y todas esas festividades, ¿cierto?, que tan propias de nuestra cultura chilena. Bueno, comenzar con nuestro programa y nuestra presentación de los auspiciadores que hacen posible este programa, ¿cierto? En este caso tenemos a CETEP, Centro de Salud Mental Integral, que lleva más de 11 años de experiencia. Tiene los mejores profesionales y, bueno, está la posibilidad de poder atenderse ahí con distintos profesionales como psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales. Para obtener mayor información, cómo atenderse, dónde recibir este apoyo de CETEP, en www.cetep.cl. Y como segundo aspecto a traer aquí, o segundo auspiciador, tenemos al ITF de Santiago, un nuevo auspiciador, el Instituto de Terapia Familiar de Santiago, que nos acompaña desde el día de hoy, nos va a acompañar durante los próximos meses. Vamos a promocionar lo que es específicamente los postítulos, los estudios que tiene el ITF Santiago. El Instituto de Terapia Familiar de Santiago invita a su postítulo y magíster en terapia sistémica de familia, pareja e individuo. Desde un trabajo conjunto con el doctor Humberto Maturana por más de 10 años, el Instituto de Terapia Familiar de Santiago aporta la formación de psicólogos y psiquiatras desde 1980. El grado académico para estudiar ahí te da el grado de terapeuta y también el grado académico de magíster. Para quienes quieran tener más información, en www.itfsantiago.cl. Así que le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador que viene con todas las ganas de apoyar este programa. Más gente se suma a este espacio tan necesario de hablar temas de salud mental. Y comenzando lo que es el programa de hoy, también presentar algunas noticias referentes al tema de la salud mental. Dos noticias específicamente. Por un lado, tenemos un trabajo que está haciendo una coordinadora llamada Coordinadora Ciudadana por la Infancia. Ya es un grupo de personas que están trabajando fuertemente en lo que es la protección, prevención y protección principalmente de derechos de la infancia. Y esta Coordinadora Ciudadana por la Infancia convoca al 9 de diciembre una marcha que se va a hacer. El 9 de diciembre desde las 10 horas que van a partir en Plaza Italia, y es una marcha por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Sename. Entonces todos quienes quieran conocer un poco más de esta labor de la coordinadora, invitamos a que se puedan reunir ese día entonces en Plaza Italia, 9 de diciembre a las 10 horas por la protección integral de la infancia. Y como segunda y última noticia, tenemos una invitación a un seminario y que, guarda relación un poco con una sorpresa que tenemos para el día de hoy. Se trata de un seminario referente a la salud mental en atención primaria y es un seminario que se está convocando desde la Universidad Alberto Hurtado, y que la idea es poder tratar algunos temas que tienen que ver con el nuevo Plan Nacional de Salud Mental que surgió hasta hace poquito y que tiene que ver con las nuevas estrategias que se van a hacer para enfrentar desde el gobierno, desde el Estado, la salud mental desde el 2017 hasta el 2025. Este seminario va a ser el miércoles 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde, ¿ya? Para poder inscribirse, pueden ingresar al fanpage del programa y poder ingresar al link y colocar los datos para poder ya tener la posibilidad de asistir. Bueno, esto son una parte de algunas de las noticias que tenemos, y justamente esto que estamos hablando nos lleva a... teníamos una persona invitada el día de hoy, que por motivo de fuerza mayor va a estar en un próximo programa dentro del mes de diciembre, que íbamos a tocar el tema de familia y pareja en particular, pero eso abrió la posibilidad de tener un invitado estrella el día de hoy. Un invitado que viene directamente desde las personas que están trabajando a nivel público, en particular dentro del ministerio, temas de salud mental. En particular, temas de salud mental que tienen que ver con la atención primaria. Quienes no sepan lo que es la atención primaria, es cierto el nivel primero con que se topa uno al ir a atenderse, lo que es conocido, por ejemplo, como los consultorios o CESFAM, en modo general. A quien tenemos el día de hoy es nada más ni nada menos que a Álvaro Campos, quien es asesor de salud mental del Departamento de Modelo de Atención Primaria Salud, de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud en particular. Álvaro, bueno, también es terapeuta familiar y tiene un amplio recorrido ahí desde el área de psicología. Y bueno, te damos la bienvenida, Álvaro Campos. Bienvenido al
programa. Muchas gracias, Alejandro.
Al programa del día de hoy. Y tal vez poder mencionar algunos aspectos relacionados a este tema del día de hoy que vamos a abordar, los desafíos que tiene la atención primaria en salud. ¿Qué labores realiza? ¿Cuál es el foco que se le intenta dar desde los consultorios, por ejemplo, a la salud mental? Supuestamente la salud mental se suele asociar con que con psicólogos de especialidad, con psiquiatras de especialidad, ¿cierto? Pero la atención primaria en sí misma es como el nivel, se entiende como general de salud. Entonces, ¿qué labor tiene ahí? Se podría realizar respecto al tema de la salud mental. ¿Tiene que ver algo que hacer la salud mental dentro de la atención primaria, dentro de todos los equipos? ¿Tiene que ver la salud mental, por ejemplo, con el cuidado saludable del cuerpo? ¿Tiene que ver la salud mental con temáticas relacionadas al la diabetes, etcétera? Álvaro, un poco, tú tienes una mirada, has trabajado durante todo este tiempo en el Departamento de Modelo de Atención Primaria Salud. Bienvenido, Álvaro.
Bien, pues muchas gracias. Bueno, como va a empezar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea un poco que la salud mental forme parte de los equipos y en el fondo como que no estemos conversando de la salud física y de la salud mental, como que fueran cosas separadas, digamos, ¿ya? Claro. Por lo tanto, la visión que le hemos dado en los últimos años tiene que ver con una salud mental que se integra al equipo salud y que ojalá que no esté hecha por un equipo de especialistas, como entre comillas, sino que esté hecha por todo el equipo salud. Llámese matronas, kinesiólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es una mirada más amplia de lo que significa la salud, y donde, en el fondo, estas temáticas se vuelven transversales a los equipos de salud, ¿ya? Entonces, claro, tenemos cosas que obviamente van a ser hechas por distintos profesionales, ¿ya? No es que todos, digamos, estén haciendo lo mismo. Perfecto. Pero dentro de eso tenemos a un equipo de salud comprometido con la salud mental, y que no signifique lo que ocurría antes o lo que puede estar ocurriendo como en algunos lugares donde como al mencionarse la palabra salud mental aparece como una derivación dentro del establecimiento. Salud mental, esto lo ven los psicólogos o esto lo ven los trabajadores sociales.
No lo ven otros profesionales, supuestamente, claro. Uno podría pensar.
Y en el fondo todo lo que significa como la promoción de la salud y la prevención de la salud mental es una temática que puede ser hecha perfectamente por digamos, todo el equipo de salud.
Estamos hablando
no es incluso exclusiva de los psicólogos o de los trabajadores sociales.
Estamos hablando, por ejemplo, una matrona podría ser...
Absolutamente. Pero... Mira, yo tengo una experiencia de haber trabajado hace un año atrás en un CESFAM, digamos, donde nosotros hacíamos un taller, una intervención grupal, digamos, de violencia, donde yo formaba parte de un equipo con una matrona. Claro, como que al inicio, como que la matrona no tenía conocimiento, no tenía práctica de esto, pero luego de un par de sesiones, ¿no es cierto?, ella manejaba el taller, manejaba las intervenciones con las mujeres, como en este caso, digamos, como que hasta mucho mejor que yo, como en alguna ocasión. Entonces, uno dice, hay una cercanía de otros profesionales también con las temáticas, y claro, falta quizás capacitación, falta que se involucren, pero al tener como esta cercanía, su trabajo puede ser tan bueno como el que realizan los demás miembros del equipo.
Sí, uno, o sea, de repente, yo he tenido la posibilidad de acercarme a personas que trabajan en atención primaria. Me encontraba hasta con odontólogos que están haciendo trabajo en prevención y promoción. Sí,
hacen consejerías también, ¿no es cierto? Está el tema con el tabaco. O sea, hay una serie de iniciativas y de estrategias que en el fondo pueden ser resueltas por el equipo salud, no por el equipo que uno tradicionalmente dice como el equipo salud mental o el equipo psicosocial. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Y esto es un proceso que ojalá todo el equipo salud pueda desarrollar labores de salud mental en sus distintos niveles, desde promoción, prevención, tratamiento, ¿no es cierto? Y en el fondo, obviamente ligado con la especialidad, con los centros de especialidad, pero igual la atención primaria se lleva una gran parte de este trabajo.
Claro. O sea, bueno, para quienes se están integrando a la sintonía, estamos con Álvaro Campos, quien es asesor de salud mental del Departamento de Modelo de Atención Primaria de Salud. Estamos hablando de los desafíos de la salud mental dentro de la atención primaria de salud. ¿Qué aspectos abordaría? ¿Por qué es tan importante esto que se habla en atención primaria, de prevención, promoción? A quienes tengan dudas o ideas, aportar en la conversación, que quieran hacer preguntas, pueden llamar al 977-1579. 977-1579. Para que puedan, si quieren, tienen dudas con lo que estamos conversando. Y bueno, por ahí, Álvaro, nos estabas como sorprendiendo un poco con el tema. Parece que la salud mental, entonces, no es solamente una cosa de, uno entiende, de la psicología, de especialistas, terapeutas ocupacionales, sino tiene que ver, parece, es algo que es transversal, como que tiene que ver con muchos ámbitos de la salud.
Y que en el fondo no solo se va a asociar con un trastorno de salud mental. Yo creo que eso es como importante relevarlo, no solo con un trastorno, que si bien se pueden, digamos, dar una atención, se puede, digamos, hacer tratamiento tanto en la atención primaria como en los niveles de especialidad, ya sea los COSAM, los CRS, CDT, hospitales. Pero hay una parte que también tiene que ver con la labor, como te decía, del equipo salud, y que en el fondo no solo tiene que ver con el trastorno en específico, sino todo lo otro que rodea a la persona también. En general, la atención primaria tiene que ver con un equipo que va a estar ligado con la persona siempre, desde que nace hasta que fallece, digamos. Es un equipo que en el fondo va a estar siempre ligado desde el nacimiento, desde los controles sanos, las vacunas, ¿no es cierto? Claro. Y en la medida que va creciendo, esto va, sigue así. Entonces, es un equipo que, obviamente, nuestra idea, que en el fondo es un equipo que se fortalece mucho. Por lo tanto, uno de los ejes que hemos estado trabajando nosotros en el último año es el fortalecimiento de las competencias de los equipos de atención primaria. No solo pensando, como te digo, en el equipo de salud mental, sino que en el equipo de salud. Entonces, claro, tenemos una estrategia que ha sido llevada a cabo el último año, tiene que ver con que capacitemos y en el fondo le entreguemos herramientas al equipo de salud. Y esto hemos tomado una estrategia que es de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Se llama MHGAP.
MHGAP.
Sí, que es una sigla que es Mental Health Gap Action Program, que es un programa para reducir brechas en salud mental. Yeah. Y en el fondo la idea es que se fortalecen a los equipos de salud. Entonces hay una serie de como guías clínicas para poder trabajar ciertas problemáticas de salud mental. Y lo que se ha hecho es una capacitación para entrenadores por servicio de salud. Por lo tanto, ellos después se van a sus regiones y van a replicar esto que han aprendido.
Perfecto.
Llevamos más o menos como 2.000 personas capacitadas durante el año, digamos, como en esta estrategia donde se abordan diferentes temáticas: depresión, psicosis, demencia, trastorno del desarrollo, trastornos de la conducta. Entonces, ¿cuál es la idea? Como que el público objetivo sea el equipo salud general de la atención primaria. Entonces se capacitan matronas, nutricionistas, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que esto podamos hacerlo hasta el 2018 por lo menos, y que esto genere que tengamos a los equipos un peldaño más arriba de la capacitación que lo teníamos hace 3 años atrás,
digamos. O sea, personas que antes, digámoslo así, profesionales que antes le podía asustar al tema cuando le hablan de, no sé,
una psicosis, por ejemplo. Claro. Una persona con un trastorno psicótico de la atención primaria, que uno dice, claro, quizás hay una parte más aguda del trastorno que quizás tiene más competencia en la especialidad para dar respuesta. Pero recordemos que esa persona puede ser también una persona con algún trastorno, con enfermedad cardiovascular,
claro,
tiene una caída, se rompe el pie, forma parte del público habitual de un CESFAM, digamos. Por lo tanto, aunque tenga una psicosis, pero sí forma parte de las prestaciones habituales del CESFAM. No es que podamos decir, este es un usuario que es de la especialidad, por lo tanto yo lo mando para allá. Es un usuario que va a seguir dando vuelta por la atención primaria porque va a estar ligado toda la vida a la atención primaria.
Por ejemplo, cuando hablamos de la psicosis, por ejemplo, que psicosis relacionada como a diagnósticos como la esquizofrenia, por ejemplo, yo podría decir a alguien que tiene un diagnóstico de esquizofrenia que a veces puede pasar que, por mucha ansiedad, fuma mucho, por ejemplo, come mucho dulce. Entonces, ¿cómo eso no es solamente el tema de la salud mental? Entonces, no es como ver, su sufrimiento, sino también ver su problemática de manera integral.
Absolutamente, ¿cierto? Claro. Y esa persona se va a resfriar, va a tener caída, va a tener... por lo tanto, tenemos que tener la herramienta en la atención primaria para poder darle una respuesta que en el fondo sea satisfactoria para todos. Es un poquito como lo que hemos estado trabajando con los equipos de los servicios de salud, de los 29 servicios de salud de en el fondo todo el país, y ellos a la vez con las comunas. Entonces tenemos una bajada que es como en secuencia desde este entrenamiento que se ha realizado hacia las comunas y hacia los centros de salud en el país.
¿Es muy difícil para los equipos al principio como acercarse al tema de la salud mental? Por ejemplo, profesiones que no tienen que ver directamente con la salud mental en su formación, por ejemplo. ¿Es difícil como poder, acercarse a ese tema y ciertas resistencias?
Claro, genera resistencias, genera ciertos temores, sobre todo tiene que ver también con la experiencia previa que en el fondo uno haya tenido también con la salud mental. Y uno asocia como la salud mental como puede tener una concepción que sea como el trastorno psiquiátrico. Claro. Pero la salud mental, como te decía, tiene que ver con todo un espectro mucho más amplio. Por lo tanto, un poco como estas capacitaciones que se han realizado, estas jornadas, tiene que ver con un poco entregar herramientas para ir perdiendo como este susto. Y en el fondo ver de que en el fondo tiene el frente más que un diagnóstico, tiene una persona. Y esta persona tiene alguna problemática quizás de salud mental en todos sus niveles, pero también tiene otro requerimiento y a veces en el fondo el equipo de salud se vincula con la persona. Bueno, ahí aparece todo el tema comunitario, de la salud mental comunitaria también, que en el fondo nosotros también como que propendemos ella, digamos. Por lo tanto, finalmente hay una persona que en el fondo requiere de un apoyo y la atención primaria en el fondo es el establecimiento que se lo da a lo largo de su vida.
Nombraste algo que quizás no sé si mucha gente sepa, pero hablaste de una mirada comunitaria o ver comunitariamente la atención primaria de salud. ¿Cómo es, qué tiene un poco eso? ¿Cómo es ver de manera comunitaria el tema de la salud
mental? Como en este caso, como lo que tiene que ver con la atención primaria, nosotros estamos instalados en los territorios como atención primaria. Entonces hay un centro de salud, o debiera haber un centro de salud como en cada territorio. Tenemos los CEFAN, tenemos los CECOF, que son los centros comunitarios de salud familiar.
¿Serían como consultorios también?
Consultorios, pero un poquito más pequeños, en el fondo que tiene como un compromiso mucho más barrial, por así decir. Quizás no va a tener todas las prestaciones que va a tener con un CEFAM, pero sí tiene una vinculación mucho mayor con la comunidad porque está instalado como en ese barrio. Tenemos postas rurales también, tenemos como en diversos puntos del país postas. Entonces, es otra mirada donde la salud se va acercando a la población. Entonces, todas estas estrategias, ¿no es cierto?, en el fondo generan que el equipo de salud debe estar mucho más vinculado con su comunidad, con la comunidad con la cual forma parte, digamos. No es que sean como diferentes de la comunidad con la que forman parte, ¿ya? Y ahí, bueno, se han ido desarrollando varias estrategias como en este acercamiento. Tenemos un programa que en este minuto llevamos desde el año pasado como fomentando en los centros de salud el programa de acompañamiento psicosocial, y eso también genera otra iniciativa dentro de este programa que tiene que ver con la inclusión del gestor comunitario dentro del equipo de salud, que son dos iniciativas que hemos estado trabajando nosotros, que es súper potente como el concepto que esto va a involucrar, digamos.
Ahí tú hablaste, bueno, el programa de... De acompañamiento psicosocial. Esto es una iniciativa que a nivel de atención primaria en los consultorios se ha empezado a implementar desde el año pasado.
Desde el año pasado, claro.
¿Y de qué se trata un poco esto del programa?
Mira, compañero, como en resumen, es un programa que va a implicar que con algunas familias con algún grado mayor de riesgo psicosocial, el equipo de salud genera un acompañamiento mayor al que estaba realizando como previo al programa. Esto significa principalmente que en el fondo el equipo de salud se fortalece con financiamiento para poder hacer, digamos, más visitas domiciliarias a estas familias y para realizar un acompañamiento telefónico. ¿Ya? Perfecto. A la vez, ¿no es cierto?, tiene un fuerte énfasis desde lo comunitario, por lo tanto hace una vinculación también con las organizaciones comunitarias, pero por otro lado tiene otra patita que tiene que ver con el intersector. Por lo tanto, en el fondo, una familia que puede estar recibiendo una atención desde el establecimiento educacional, por ejemplo, o desde Sename, o desde la OPD, ¿cuál es la idea? Que el equipo de salud pueda hacer una alianza con estas instituciones para no generar que en el fondo cada uno genere su plan de intervención por separado, sino que Salud un poco articula en esta primera medida, digamos, a las demás instituciones para que generemos como un solo plan. No tantos planes como instituciones hayan, digamos, vinculadas con la familia.
Perfecto. O sea, lo que estamos hablando es que, de alguna manera, el programa de acompañamiento psicosocial, que esta nueva iniciativa hace ya un año en los consultorios, o en la mayoría de los consultorios, ¿cierto? Sí,
está en 180 comunas del país, digamos, más o menos 420 centros de salud en el país.
O sea, es alta la ¿cómo se podría decir?
Como la magnitud, como la influencia.
Llega harto a estos territorios. Entonces, este programa de acompañamiento psicosocial que está en tantos consultorios es como una manera de poner ojo en ciertos casos de personas que requiriesen un mayor acompañamiento, como exacto, dice el nombre. O sea, quizás por un tema más de gravedad o estar muy aislados.
Claro, tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver porque por su gravedad quizás la familia no ha podido estar cerca del centro de salud. Y por otro lado son familias que por algún motivo en el fondo han ido como pasando entre la casa y la urgencia, pero sin hacer la vinculación con el equipo de atención primaria, por ejemplo con intentos de suicidio. Ya se genera que la familia, cuando se genera como una situación así, ellos van a la urgencia, ya sea SAPU o a la urgencia como del hospital, pero quizás si no hay una vinculación ahí con el centro de salud, la persona se va para la casa, la familia se va para la casa, en el fondo hasta que genera otro intento, y en esto, ¿no es cierto?, puede generarse un intento que en el fondo ya no sea, o sea, sea con efectividad, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra idea? Que haya una vinculación con la atención primaria, ¿para qué? Para que el equipo pueda estar en mayor contacto con la familia, pueda hacerle seguimiento, pueda ir a visitarla, pueda hacer la conexión con las demás redes. Por lo tanto, la idea es como ir trabajando con las familias que no están ligadas con la atención primaria, que por algún motivo no están ligadas, ya sea por su complejidad o porque el equipo de salud no lo ha podido detectar, ¿ya? Y esto genera una mayor cercanía. El programa en general como que ha tenido súper buena evaluación desde los equipos de los servicios de salud, de las comunas y por los beneficiarios también del programa.
Podría decirse, no sé si entra en el programa de acompañamiento psicosocial, pudiese, por ejemplo, tener que ver cuando hay un niño, por ejemplo, que no tiene los controles sanos o está como en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, que está un poco abandonado la familia, pudiese hacer al...
Absolutamente. Ahí el equipo de salud, nosotros tenemos una lista de como problemática o en el fondo riesgos psicosociales, puede ser como maltrato infantil, el abuso sexual, puede ser intentos de suicidio, situaciones de violencia en general, trastornos del desarrollo, trastornos psiquiátricos severos, pero a la vez tenemos otros, digamos, riesgos que son calificados por el equipo de salud. Entonces, si el equipo de salud dice, mira, este es una persona o una familia que requiere un acompañamiento mayor, aunque no tenga estos que en el fondo están como en la lista, nosotros podemos ingresarlo al programa. Y esto es para población entre 0 y 24 años.
Ah, es amplia la ¿ya? cobertura.
Ese es como el rango. Entonces, claro, como que ha significado que el año pasado, por ejemplo, se ingresaron 20.000 personas, digamos, en el país en este programa de acompañamiento. Estamos hablando como 20.000 y algo, casi 21.000 personas. Que eso fue como la cifra con la que empezamos. Y como te digo, la evaluación que hemos tenido desde los equipos, desde las comunas, ha sido como súper satisfactoria.
Este programa, por ejemplo, ¿uno va al consultorio y pide que lo atiendan este programa o es que desde el consultorio, o este programa está monitoreando todo el tiempo cuáles son los casos de personas?
Debiera ser así, debiera ser como un monitoreo permanente, tanto dentro del CEFAM, dentro de la atención primaria, como fuera. Y ahí es importante la coordinación intersectorial que uno puede, digamos, tener como centro de salud. Como te digo, tenemos una serie de instituciones con las que debiéramos estar digamos, trabajando permanentemente: educación, SENAME, OPD, municipio, DIDECO, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, como un poco la labor de este programa es cómo se vincula con estas instituciones, en el fondo cómo en conjunto pueden hacer un mejor apoyo hacia las familias. Ahora, una novedad que este programa tiene que ver con la inclusión de una figura nueva para el equipo salud, que en el fondo forma parte como de una estrategia como mayor de otros programas que se encuentran en la atención primaria, y es la inclusión del gestor comunitario, como te explicaba antes, dentro del equipo salud.
¿Gestor comunitario?
El gestor comunitario. En el fondo es una figura que emerge desde la comunidad, ¿ya? Digamos, ya sea algún líder comunitario, persona ligada con la atención primaria, ligada con grupos de autoayuda, con organizaciones comunitarias, que en el fondo comienza a formar parte del equipo salud como uno más del equipo salud, ¿ya? Y esto es un proceso, estamos en una transición. En algún minuto hicimos algún monitoreo, cuántos teníamos por el programa en el país. Teníamos alrededor de 180 gestores comunitarios en el país ya, en el fondo, 180. Como en funciones, digamos. Y esto va ligado a otras iniciativas también que en el fondo como Ministerio de Salud tenemos, que también tiene que ver con la inclusión del gestor comunitario en los nuevos SECOF, en los nuevos Centros Comunitarios de Salud Familiar. Tiene que ver con la inclusión del gestor comunitario en los programas de demencia, que también están empezando en la atención primaria. Por lo tanto, es una iniciativa donde, como lo básico, es la inclusión de una figura que viene desde la comunidad y que con su expertise en la comunidad se incorpora al equipo de salud como uno más. Y esto es como casi algo, bueno, que no es, que en el fondo no es algo nuevo, no es que nosotros estamos inventándolo ahora, claro. Esto ya muchos años, pero como lo novedoso en este momento sería cómo lo incorporamos formalmente al equipo de salud. Eso, digamos, ha sido como un proceso, ha sido difícil igual, con algunos, con resistencias también como parte de algunos equipos de salud, pero bueno, estamos trabajando en eso y lleva una pelea y un proceso que en el fondo estamos dando como ministerio.
Tremendo aporte ahí el de los gestores comunitarios. Tengo una pregunta ahí después a hacerte, porque vamos a ir a una pausa publicitaria. Y bueno, recordar a la gente, estamos hablando con Álvaro Campos, asesor del Departamento de Modelo de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Ya volvemos con A Desalambrar la Salud Mental.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
El Instituto de Terapia Familiar de Santiago invita a su posttítulo y magíster en terapia sistémica de familia, pareja e individuo. A partir de un trabajo conjunto con el Dr. Humberto Maturana, por más de 10 años, nuestro instituto se funda y especializa desde 1980 en la formación de psicólogos y psiquiatras. El programa otorga dos títulos, el grado clínico de terapeuta y el grado académico de magíster. Para postulaciones y mayor información, www.itfsantiago.cl. Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de Profunda Revisión Musical.
Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mira, yo te quise
ver. Todos los sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre. Dossier central, el litio para Chile. ¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de narcopolítica en Chile. La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. ¿Sabías que más de un tercio de los chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP. Desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas. Radio Universidad de Chile está presentando A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Con la conducción de Alejandro Iglesias.
Bueno, estamos de vuelta aquí hablando sobre los desafíos de la atención primaria de salud en el tema de la salud mental. ¿Qué tiene que ver esta puerta de entrada que es la atención primaria, entendida como consultorios, como se entiende más cotidianamente, en la salud mental? Estábamos hablando con Álvaro Campos, ¿cierto?, asesor de salud mental del Departamento Modelo de Atención Primaria Salud, hablando respecto a diferentes iniciativas que desde el Ministerio se han llevado a cabo. Y una de ellas que nos mencionaba Álvaro era el tema del gestor comunitario. Y por ahí preguntar, entonces, ¿gestor comunitario sería cualquier persona de la comunidad que pudiese tener un vínculo en el tema de la salud mental?
Claro, mira, en el fondo tiene que ver con alguien que emerge primero de la comunidad, que en el fondo tiene un cierto liderazgo dentro de su comunidad, que forma parte un poco de las organizaciones comunitarias, funcionales, territoriales de la comunidad, y que comienza a tener como una vinculación más cercana con el centro de salud, con su comuna o con el servicio de salud. Y en el fondo ahí como que pueden haber iniciativas ligadas con la capacitación de estas figuras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo antes trabajaba en el servicio suroriente.
Tremendo
servicio, donde se generaron iniciativas que iban a la capacitación de monitores comunitarios desde el servicio de salud, con el apoyo de las comunas como Puente Alto, La Florida, etcétera. Por lo tanto, se comienza a formar, digamos, ir entregando ciertos conocimientos que en el fondo complementan la expertise que la persona tiene, ¿ya? Y en el fondo, claro, como que los conocimientos más ligados con el sistema de salud, con el sector salud, con determinantes sociales de la salud. Entonces, primero la idea es que en el fondo una figura que un líder comunitario comience a impregnarse un poco de cómo funcionamos en salud. para luego, en el fondo, ir vinculándose con los programas más específicos, por ejemplo, el programa de acompañamiento psicosocial. ¿Cuál es la idea? Que esta figura puede ser un apoyo al acompañamiento desde el equipo de salud, ¿ya? Y bueno, tenemos capacitaciones, hay en este minuto una cápsula que hemos generado, como se llama cápsula a un curso como online, digamos.
Ah, ya, perfecto.
Una cápsula que nosotros llamamos cápsula para los funcionarios. Por lo tanto, esa otra iniciativa ya para la persona cuando ya está contratada, digamos, cuando ya forma parte del equipo de salud. Pero también hay otra serie de iniciativas que las mismas comunas, centros de salud o los servicios de salud pueden desarrollar para poder capacitar a las personas que ya se encuentran ligadas con salud, digamos, desde su comunidad o desde su organización comunitaria.
Por ejemplo, estamos hablando de que un dirigente social, exacto, que de repente ve a su vecino o su vecina con depresión, ve a su compañero con problema de consumo de drogas, y en el fondo dice, ¿y cómo puedo aportar un poco, ayudar a alguien, aunque sea un poquito, exacto, en esa situación? ¿Dónde lo llevo? ¿Sería alguien entonces que pudiese prepararse un poquito en ese tipo de temática?
Mira, en el fondo hay dos vertientes. Una que puede ser que al estar en contacto con la comunidad es como tiene mucha más facilidad para poder conectarse con las personas, no solo esperar que la persona llegue al centro de salud, o sea pesquisada por el equipo de salud. Mm. Ya, por lo tanto, tenemos una mayor cercanía con la comunidad, por lo tanto puede ser pesquisada mucho antes de que los problemas pueden ser más complejos. Y por otro lado, tener la vinculación con el centro de salud como para saber cuándo se llega, dónde se llega, dónde se puede aportar, qué casos pueden ser con mayor alerta, qué casos pueden no ser tan alerta. O sea, tener quizás como una visión como un poco más como fina sobre la situación, y en el fondo puede ser como un apoyo para los tratamientos de las personas también. Entonces, sabemos que al estar más cerca de la comunidad, obviamente vamos a, digamos, llegar antes nosotros como salud. No esperar que la persona llegue a la consulta o a la morbilidad, como se le llama, ¿no es cierto?, con el doctor, porque en eso puede pasar mucho tiempo y, claro, y los problemas pueden complejizarse más.
Sí, en ese sentido, estamos hablando de que desde el equipo de salud, entonces, se estaría validando el conocimiento de las personas de la comunidad, o sea, por ejemplo, que quienes saben mejor que la gente que vive en un territorio cuáles son las problemáticas, dónde hay más situaciones de consumo, dónde hay ciertas juntas de vecinos que trabajan ciertos temas. Entonces, todo ese conocimiento que tienen las personas a través de esta figura del gestor comunitario se estaría validando.
Sí. Y en el fondo puede ser como este apoyo. Yo creo que bueno, estamos en ese proceso todavía. No ha sido como un camino fácil. Tenemos, digamos, resistencias también desde los equipos, pero estamos en esto con una convicción también desde la División de Atención Primaria del Ministerio. Por lo tanto, la idea es que esto se fortalezca, ¿ya? Tenemos hoy más o menos 180 más o menos gestores comunitarios ligados con el programa de acompañamiento psicosocial, pero tenemos, como te mencionaba, otra iniciativa en el tema de la demencia también, aparecen los gestores comunitarios, en el tema de el adulto mayor también aparecen. Entonces tenemos una serie de iniciativas que en el fondo van apuntando a, como te decía, la inclusión de una figura de la comunidad dentro del equipo de salud.
Y bueno, y de a poco los equipos de salud están como entonces implicándose con la gente de la comunidad, validando, tú dices, sí, pueden haber ciertas resistencias al principio.
Iniciales, claro. Pero luego comienzan a ver de que una figura, que un apoyo que complementa su trabajo y que todas estas resistencias o temores que pueden surgir como en un principio, como que en la práctica se van aplacando. Yo he estado, digamos, como en visita como en diferentes regiones del país, y los que hacen mejor propaganda a esta labor son los mismos gestores comunitarios. Cuando hablan, van impregnando a los demás de su labor, y es y realmente como muy bonito cuando uno va escuchándolo a ellos, porque ellos están tan contentos. Una vez conversaba con una persona que me decía, yo hace, en el fondo, es la primera vez de que yo puedo trabajar, digamos, como en lo que me gusta, y me están pagando por ello. Bien. Y eso, en el fondo, da para pensar también, decir, bueno, parece que, porque esto es una polémica quizás con la voluntariedad de los gestores comunitarios. Nosotros creemos que en el fondo pueden coexistir ambas figuras, tanto la persona que es voluntaria, pero también la persona que debiera formar parte del equipo de salud. y ambas van a seguir coexistiendo, porque ambas han existido, digamos, desde antes. O sea, el tema con el voluntariado en la salud mental viene desde hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, no es que vayan a competir, sino que ambas se complementan.
Sí, uno leyendo ciertos libros de repente se encuentra con experiencias, claro, desde los años 60, cómo ciertos profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, trataron de acercarse, ¿cierto?, a tratar de incluir el conocimiento de la comunidad en temas, por ejemplo, enfrentar el... cómo se involucra en la comunidad para enfrentar temas del alcoholismo,
por ejemplo. Todo lo que significa, ¿no es cierto?, todo lo que realizó Juan Marconi en el área sur. El
famoso Juan Marconi.
Alberto Minoletti.
También.
Alfredo Benjam, ¿no es cierto? Esto, claro, son procesos que vienen desde hace muchos años, que han tenido como su vuelta, digamos, sus caídas, sus retrocesos, sus avances posteriores. Bueno, estamos en eso, estamos en este minuto como en un momento donde estamos intentando avanzar también con esto.
Vamos a ir una canción, Álvaro, que es, en este caso, hablando de regiones y el trabajo de atención primaria en regiones, una canción de Los Bunkers, con un cover, ¿cierto? La exiliada al sur, una canción muy conocida en Tegimani. Pero ya volvemos con Álvaro Campos, a quien ha de desalambrar la salud mental.
Sin
Estamos en la parte final del programa, hablando con Álvaro Campos, representante del Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Y bueno, comentar a la gente que está escuchando este sábado y que tiene que ver un poco con el tema que estamos hablando, de la atención primaria, la salud mental, el reconocimiento de la comunidad y de su conocimiento para enfrentar temas de salud mental. Hubo un accidente el sábado, este sábado que recién pasó, donde fallecieron aproximadamente 10 personas, 5 de estas personas eran 5 funcionarios de un centro de salud, de un CEFAM, un consultorio, ¿cierto? Y otras personas también que fallecieron, que iban a un encuentro en tema intercultural, justamente relacionado a este tema, bueno, fallecieron y bueno, todo un tema ahí para la gente, para todos los centros de salud mental, los funcionarios que fallecieron de ese centro de salud mental y sus familiares. Justamente hablamos con Álvaro de esta situación que ocurrió y de cómo desde bueno, el ministerio, los servicios, hicieron acciones para ir en ayuda a esta situación que ocurrió.
Sí, bueno, la temática de la salud mental también se vincula con la emergencia y los desastres. ¿Ya? Y esto es una temática que también el Ministerio de Salud ha ido como profundizando durante el último año, a raíz de la multiplicidad de emergencias que nosotros tenemos como país también. Terremotos, aluviones, inundaciones,
todo el tiempo.
Tsunami, los incendios forestales. Y, bueno, y también están estos accidentes que en el fondo generan gran connotación y generan mucho dolor en las familias también. Ahora, en el caso particular, claro, estamos hablando más encima que hay en el fondo una comunidad que está muy ligada con salud, que se ve como afectada también. Entonces hay funcionarios del CEFAM que fallecieron y en el fondo, claro, para nosotros como salud es algo muy 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 doloroso. Y en general, cuando hay accidentes de esta índole, en el fondo que involucran familias que se afectan, se generan algunos despliegues también desde salud. Justo ayer tuvimos dos focos, por así decir. Uno fue en Temuco mismo, con un equipo de la Seremi y del Servicio de Salud de Araucanía Sur, que en el fondo estaba en el Servicio Médico Legal, acompañando a las familias que estaban en todo el proceso doloroso que significa como el reconocimiento de los cuerpos de sus familiares. Y esto es un proceso largo que se generó durante todo el día. Y por otro lado teníamos otro equipo que en el fondo se desplegó desde Los Ángeles hacia Tirúa, que va a estar como apoyando tanto al equipo del CEFAM, a la comunidad y a los familiares de las víctimas del accidente.
Estamos hablando entonces que del Ministerio hay ciertas acciones que se realizan específicamente para emergencias y desastres.
Exactamente, y que tienen que ver directamente con la salud mental de las personas. ¿Ya? Y en el fondo, entendiendo como la salud mental, como lo hemos conversado, como en este amplio abanico, no solo con el trastorno salud mental, sino que en el fondo todo en el sentido amplio de lo que significa la salud mental. Por lo tanto, tenemos en este minuto, como te decía, un equipo que se desplegó, que va con psicólogos, terapeutas ocupacionales, facilitadores interculturales también, desde Los Ángeles hacia Tirúa, y en el fondo están desde anoche ya, con esta labor que significa el acompañamiento a la familia y al equipo, el CEFAM y a la comunidad en general, con esta situación sumamente dolorosa, con esta tragedia.
Porque claro, uno se pregunta en una situación tan impactante como un accidente o cualquier desastre, o emergencia, desastre natural, genera impacto a nivel de su salud.
Absolutamente.
Y ahí parece que hay que actuar, ¿verdad?
Sí. Y ahí, bueno, estamos justamente nosotros desarrollando toda otra línea que tiene que ver con la capacitación de los funcionarios en una temática que se llama los primeros auxilios psicológicos o el primer apoyo psicológico. ¿Ya? Que es una temática que también es internacional, viene desde la Organización Mundial de la Salud y que nosotros en este minuto queremos como fortalecerla también. Esto no es algo nuevo, no es algo que está empezando ahora, sino que es algo que en el fondo estamos retomando, pero en esta vuelta la idea es que se masifique para que cualquier funcionario de salud, cualquier miembro de la comunidad pueda estar entrenado en lo que significa como el primer apoyo psicológico.
O sea, quizás no es nuevo, pero yo creo que a mucha gente también esto es algo súper sorpresivo. Primer auxilio psicológico. Sí.
Que en el fondo tiene que ver con este concepto como el primer auxilio físico que se genera, ¿no es cierto? Que se da como una situación cuando uno tiene un accidente, pero también se le agrega como la parte como psicológica, que se podría también llamar como primer apoyo psicosocial, primer auxilio psicosocial, puede tener como ese nombre. Pero en el fondo tiene que ver con estrategias para el enfrentamiento de estas situaciones desde el inicio, y que esto puede ser hecho por cualquier persona. No hecho solo por los profesionales, sino que hecho por cualquier persona.
Ah, mira.
Y en el fondo la idea es que podemos capacitar tanto a los equipos de salud como a la comunidad. Todos podemos estar capacitados para poder dar un primer auxilio psicológico, un primer apoyo psicológico o primer apoyo psicosocial, como lo queremos llamar nosotros también.
O sea, bueno, hay un tema que yo creo que la gente ahí se viene enterando de que están estas posibilidades de enfrentar desastres, emergencias. Álvaro, quedan 2 minutos de programa. Quizás como reflexión final, hemos hablado un montón de cosas relacionadas a la atención primaria, a la inclusión de la comunidad para enfrentar temas de salud mental. ¿Qué quisieras compartir?
Sí, bueno, gracias por la invitación también. Y también como recalcar como este tema de la integralidad de la salud, que en el fondo la salud mental no puede estar separada de la salud física, ¿ya? Es este concepto, esta dualidad, digamos. Por lo tanto, nosotros somos miembros de un equipo de salud y este equipo de salud genera diversas enfrentamientos, intervenciones, estrategias. Entonces, claro, no va a ser raro viendo a psicólogos trabajando en el problema cardiovascular, como también otros miembros del equipo, kinesiólogos, las matronas, trabajando también en las temáticas de salud mental. Yo creo que eso es... Y, en el fondo, la inclusión de la comunidad en este proceso. Creo que son los dos conceptos que en el fondo han ido liderando nuestro trabajo y bueno, seguiremos trabajando con eso también.
O sea, cerrando, es como, en el fondo, ¿cómo se espera que no sea la salud mental tema de profesionales, técnicos, sino también de la gente en general dentro de su territorio?
Y que en el fondo cada uno tiene como una expertise en el tema de la salud y de la salud mental. O sea, no es solo de los profesionales, cada uno con su rol, cada uno con sus funciones, pero esto tiene que ser transversal para todo el equipo y también para la comunidad.
Perfecto. Tremendo tema y primer acercamiento, bueno, en este programa que hemos tenido a un representante insigne aquí del Ministerio de Salud, Álvaro Campos, del Departamento de Atención Primaria de Salud. Y bueno, agradecerte, Álvaro, tu presencia.
Muchas gracias por la invitación también.
Muchas gracias, de verdad. Y bueno, despedirnos con la presencia de nuestros auspiciadores, CETEP, Centro de Salud Mental Integral, con más de 11 años de experiencia, y el Instituto de Terapia Familiar de Santiago, nuestro nuevo auspiciador, que viene con sus programas de magíster y posgrado, postítulo. Así que muy agradecidos por la audiencia de hoy. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa de A Desalambrar la Salud Mental. Que tengan muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile presentó A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia.